La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se acerca hoy a los micrófonos de este medio de comunicación para compartir con ustedes los, y ciertamente los últimos meses de gestión, porque hace ya bastante tiempo que la presidenta no se sienta con nosotros aquí en el estudio de la radio. Buenos días, presidenta.
Buenos días, Marusa.
Pues yo creo que ha transcurrido mínimo cerca de dos meses sin tener la posibilidad de sentarnos a valorar un poco la gestión que está realizando el actual grupo de gobierno, si no me equivoco.
Bueno, eso vine después de Navidades, sí, sería...
Sí, estamos ya en marzo, ¿eh? Sí. Presidenta, poco que nos descuidemos, se nos va la legislatura.
No, es que lo que me doy cuenta es que se nos va la vida y uno piensa que a la velocidad, uno va a la gestión, a las reuniones que tiene, y mañana y tarde, Marusa, y el tiempo que uno puede dedicar, el poco tiempo que uno puede dedicar a la familia también, y se nos va la vida, que no nos damos cuenta.
Efectivamente, bueno, de las últimas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de compartir asuntos con ustedes vinculados a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, nos tendríamos que detener en distintas actuaciones, entre ellas en esos 800.000 euros para apoyar los planes de empleo social a los ayuntamientos, que ayer comentábamos precisamente en esta emisora. La presidenta también ha tenido una serie de encuentros con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto con el resto de presidentes o responsables de cabildos en Canarias, que yo entiendo que aunque el presidente invite a su homóloga en Fuerteventura a hablar sobre inmigración, como fue la última reunión la pasada semana, finales de la pasada semana, yo entiendo que usted aprovecha ahí para despachar con el presidente, ¿no? Aunque sea en el pasillo, Lola.
Siempre aprovechamos, de todas formas hay buena relación, sí, y llamadas de teléfono cuando necesitamos cualquier cosa o tenemos cualquier duda para aclarar, pues enseguida llamamos, y la verdad, que sea la hora que sea, el presidente del gobierno pues siempre contesta, y eso es de agradecer ante las preocupaciones que podemos tener en la isla de Fuerteventura, que él sabe que cuando llamamos o mandamos un mensaje es porque algo nos preocupa, y bastante, y no podemos esperar, entonces un mensajito y siempre está atento. Digo que contesta más que algunos compañeros y compañeras que no tienen esa responsabilidad. Entonces, esas cosas siempre son de agradecer, ¿no? Uh-huh. Que estén pendientes, que contesten, que nos den la información que nos tiene, que nos den la información que nos tiene que dar, y que esté siempre tan pendiente y tan cercano a la isla de Fuerteventura.
Se puede decir, por lo tanto, que independientemente de que sean ustedes compañeros de partido, hay buena sintonía con el actual presidente del gobierno, con Fernando Clavijo.
Sí, la verdad es que sí, el apoyo y la preocupación que tiene por la isla en todos los temas se nota. Y las veces que viene, va a venir el viernes, tenemos aquí un acto
En el Parque Tecnológico a las 10:30, sí.
Y él vendrá y también estará en la inauguración de FEAGA. Es decir, cuando son temas importantes y relevantes para la isla de Fuerteventura, el presidente siempre ha estado. Pero no solo ahora que ha sido presidente, sino cuando ha estado de senador en la isla, pues venía bastante a menudo y tenía coordinación con nosotros, conoce realmente las necesidades de la isla de Fuerteventura. Y bueno, y el trabajo coordinado que decimos, no solo con el gobierno de Canarias, sino con los ayuntamientos, para sacar adelante los temas prioritarios para Fuerteventura, es fundamental. Nosotros venimos de una legislatura, Marusa, en la que no se construyó nada en la isla, y nosotros estamos pendientes pues de varios temas importantes: financiación para la residencia de Gran Tarajal, Palacio de Justicia, son infraestructuras que llevan muchísimos años esperando, casi 20, que como se decía durante la campaña, estamos resolviéndolo, y gracias a la coordinación que te estoy diciendo con ayuntamientos y cabildos, pero no solo en esos temas, en sanidad, el historial clínico, veíamos como el viceconsejero y director de Servicio Canario de Salud venía y lo presentaba en Fuerteventura. Esa reclamación es del año 2016, el poner el historial clínico y que no tengamos que ir con el expediente debajo del brazo, como decían muchos pacientes, a Gran Canaria, o incluso de la atención primaria al hospital, o el consultorio del Cotillo, que gracias a que el Ayuntamiento de La Oliva pone un local hasta que se construya, que ya tienen el solar y tienen todo, pero no pueden esperar por la saturación que tiene precisamente el Centro de Salud de Corralejo. Entonces cumple dos funciones: primero, atender a los vecinos vecinos y vecinas de del Cotillo y el Roque, y sobre todo no saturar tanto, porque esos pacientes ya no tendrían que ir al centro de salud, sino la primera visita al médico, un consultorio de atención familiar, de consulta de médico de familia, pues va directamente allí. Esas son realidades que conocen, que saben que son prioritarias, es decir, no solo las demandas que hacemos desde el Cabildo de Fuerteventura, sino también esa coordinación que tenemos con los ayuntamientos y que nos ha conseguido dar pasos importantes en cuanto a temas de sanidad, en temas sociales y temas también de justicia. El Palacio de Justicia, que llevaba con el suelo, ya está prácticamente en el registro de la propiedad para hacer el traspaso y ya darse lo que estaban pendientes el viceconsejero y la consejera cuando el debate de la nacionalidad, pues estábamos pendientes de esa gestión, agilizarlo lo más posible para que ya entre y lo registre el Gobierno de Canarias a través de patrimonio de patrimonio del Gobierno de Canarias y poder hacer empezar con la obra. Es decir, que son temas tan necesarios. Y después, cuando hemos escrito tanto el alcalde de Puerto Rosario, David de Vera, como yo, pidiendo al presidente del gobierno que paralizara todo el parque fotovoltaico que se iba a hacer en la zona de Majada Marcial, eso se paralizó gracias a la intervención del presidente.
Bien, pues aprovechamos que Lola García nos habla de esa sintonía que hay en estos momentos entre el presidente del Ejecutivo Canario, Fernando Clavijo, que nos recuerda que estará el próximo viernes en la isla de Fuerteventura para asistir a un importante acto que está programado en el Parque Tecnológico, y bueno, pues ya le daremos cuenta de ello. Nosotros aprovechamos para comentarles a todos ustedes que vamos a continuar adelante en este mes de marzo con los actos que está desarrollando este medio de comunicación con motivo de su 30 aniversario. Hemos iniciado esa celebración en el mes de enero, continuamos en febrero y para marzo vamos a cambiar el formato y será precisamente el presidente del Gobierno de Canarias el protagonista de la propuesta que tiene este medio de comunicación para el próximo viernes. Proponemos una entrevista 3 en la Casa Museo Unamuno a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Bueno, pues estaremos en directo con todos ustedes en esa entrevista con el presidente del gobierno. Insistimos con motivo del 30 aniversario de este medio de comunicación. Y bueno, al presidente le vamos a plantear, entre otras muchas cuestiones, Lola, todo lo que tiene que ver con la falta de vivienda, que es uno de los temas que obviamente preocupan a los ciudadanos en la isla de Fuerteventura, y nos vamos a ceñir, si les parece, a nuestro territorio, aunque sabemos que es un problema común al resto de nuestro país y del archipiélago, ¿no? Con respecto a la aportación que el Cabildo tiene hacia la falta de vivienda para solucionar en la medida de lo posible esta situación en la isla de Fuerteventura, hemos conocido que hay una aportación del Cabildo de 1.800.000 euros para una serie de inversiones que se van a hacer en materia de vivienda. Pero hay aquí esta semana, y aprovecho que está usted para comentárselo, hay quien reivindica desde la radio el que el Cabildo de Fuerteventura gane protagonismo en el tema de dar una solución a la falta de vivienda en la isla de Fuerteventura, que ya se lo permite la adecuación que se ha hecho por parte del gobierno de Canarias una vez que se ha aprobado en la Cámara Regional. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
Bueno, nosotros, lo que te decía, la coordinación que tenemos con los ayuntamientos, ellos son los que tienen el suelo, han puesto suelo a disposición. Nosotros estamos mirando también la posibilidad de poner, si tenemos suelo, pues también poner suelo, pero estamos haciendo una inversión que es con lo que nos habíamos comprometido también en campaña electoral, rehabilitación de vivienda. Ya había sido en las 80 y están en ello, 80 viviendas de Gran Tarajal, aquí en Puerto del Rosario 90, 91 y en Corralejo, Corralejo 1 y Corralejo 2. Nosotros ahora también estamos dando un paso más. En este 2025 son 600.000 euros, están en proyectos, sí. Son casi 600.000 euros lo que vamos a hacer para poner el Cabildo de Fuerteventura para construcción de vivienda, de esas viviendas que ya están planificadas. Y nosotros decíamos, aquí en Puerto del Rosario, tanto en Puerto del Rosario, me parece, espérate Marusa, porque
sí,
lo tengo.
Sí, tiene usted los datos ahí, le damos tiempo para que lo busque.
Aquí, están las 47 viviendas de la calle Don Quijote, el Cabildo haría una aportación entre 2025 y 2026 de cerca de 500.000 euros. 28 viviendas en el Bernegal, 77 viviendas en Corralejo, en La Oliva. Después también tenemos 24 viviendas en Rosavila. Son aportaciones para la construcción de viviendas. Estamos también mirando y viendo a través de Visocan en la zona de Pájara, que quedaron 3 bloques de edificios allí. Y estamos con el Instituto Canario de la Vivienda, Visocan. He hablado con el consejero Pablo Rodríguez y está el consejero Víctor Alonso también intentando llegar a acuerdos, porque es el responsable también del área de vivienda. Y después tenemos con fondos europeos, pues seguimos en Favelo, Valle Santa Inés, La Oliva 2, Calle Cisneros también en Puerto Rosario. Es decir, son varias urbanizaciones o promociones de vivienda que estamos trabajando con los distintos ayuntamientos. Pero la realidad, y lo tengo que decir así, Marusa, porque a veces nos comparan con Cabildo de Gran Canaria, sí, Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife tiene 1.200 millones de euros. Nosotros tenemos, no llegamos a 170 millones. Y tenemos un problema muy serio, que es la emergencia hídrica. Hemos estado haciendo obra hidráulica, invirtiendo nosotros 60 millones de euros. Y así todo, también pues en infraestructuras básicas que también necesitamos para nuestra isla. Ojalá terminemos con el tema del agua cuanto antes y poder dedicar pues 10 millones, 15 millones a construir vivienda y poner junto de la mano, desde luego, que con el Instituto Canario de la Vivienda, porque lo que no vamos a hacer es que una isla como Fuerteventura, que tiene tantas necesidades por su crecimiento poblacional, le digamos al gobierno de Canarias, no, mire, usted no venga, o a los ayuntamientos, que tenemos que hacer un trabajo conjunto, ustedes no vengan, que nosotros nos encargamos, ¿no? Porque nosotros tenemos también nuestras competencias, tenemos que construir, somos la isla que menos plazas sociosanitarias tiene en toda Canarias, y nuestra población, que era de las más jóvenes, pero Marusa, va envejeciendo.
Sí, en la pirámide se va invirtiendo, ¿no?
Se va invirtiendo en nuestra isla. Entonces también tenemos que ver esas necesidades y esas realidades. Lo que sí tenemos que hacer también en coordinación, y lo hemos hecho en coordinación con los ayuntamientos, es poner partida presupuestaria. Se terminó porque ya llevaban, era un proyecto de 3 años, termina, van a empezar otra vez una partida presupuestaria para ellos reforzar sus oficinas técnicas para sacar las licencias lo antes posible para poder construir, porque no solo estamos hablando de vivienda de protección oficial, es que cualquier persona que quiera realizar su proyecto de vida aquí en la isla, los jóvenes, hacíamos el estudio de valoración de las necesidades de los jóvenes, y una de las principales necesidades que tiene es el de vivienda. Ahí también necesitamos y podemos dar subvención, ayuda a la vivienda joven, pero necesitamos construir, y para eso necesitamos trabajar las administraciones y trabajar con el empresariado, que tienen, están dispuestos a invertir, y tenemos que darle facilidad en las administraciones públicas precisamente para dar esas licencias. En eso también está trabajando el Cabildo de Fuerteventura, ayuntamientos como Tuineje, Antigua, Betancuria, que son menos de 20.000 habitantes y podemos hacer esa colaboración, pues lo ha estado haciendo el Cabildo. A veces lo que pienso es que hay personas que tienen su mantra y vuelven otra vez con lo mismo, que si el cabildo no, deberían de estar más informados, o por lo menos decir exactamente la situación que tenemos con los datos, con los números reales, es decir, de casi 170 millones. Si nosotros ponemos el capítulo 1, que es capítulo de personal, más todas los servicios, capítulo 2, que son la atención, pues a todas esas residencias de mayores, centro de día en Puerto del Rosario, centro de día en Corralejo, el Josefina Pla, que la gestión la paga el Cabildo de Fuerteventura, residencia para personas con discapacidad, la atención a las personas también abajo, centro de día en zona de Gran Tarajal, fíjate, y tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir haciendo esa planificación. Tenemos que ir marcando, que ese ha sido también el problema, tenemos que ir marcando cuáles eran las prioridades en nuestra isla y que realmente nosotros tengamos competencia. Y ahí podíamos ayudar en lo que te decía, en lo que nos habíamos comprometido todos en la rehabilitación. Ahora vemos que es necesario que el Cabildo ponga partida presupuestaria para la construcción, pues en medida de que nosotros vayamos pudiendo poner partido presupuestario, vamos a poner, porque sabemos que es una necesidad. Así que ese trabajo, como te digo, de la mano del consejero, del director insular, del director del Instituto Canario de la Vivienda, de los ayuntamientos y desde luego del Cabildo. Ahí tenemos a Nuria y a la consejera Nuria y Víctor Alonso, pues haciendo encajes de bolillos para poner el dinero que podamos. Y después ya hablamos de la liquidación del presupuesto, si quieres. Las partidas presupuestarias que tenemos y que podemos ir ajustando para poder construir nueva vivienda también y hacer la aportación por parte del Cabildo.
Aguas, infraestructura, tercer sector, son algunos de los compromisos, creo que he dicho tres de los cuatro compromisos que tenía el actual grupo de gobierno como prioridad, ¿no, presidenta?
Tenemos varios. La primera es agua, lo que no podíamos permitir cuando nosotros llegamos. Bueno, al mes y medio hicieron una manifestación en la que salimos, dimos la cara, y nos comprometimos y nos habíamos comprometido 60 millones de euros, aparte lo que también ha puesto el gobierno de Canarias, que son casi 13 millones en infraestructuras, solo en infraestructuras. No solo te estoy hablando de agua de abasto, sino también que es un problema que tenemos con la depuración del agua y el saneamiento. Ha puesto dinero en el saneamiento del Cotillo, todo lo que ponga, bienvenido sea. Ese es el principal objetivo que tenía este grupo de gobierno. En eso estamos trabajando. También en las infraestructuras sociosanitarias y la atención a las personas. De ahí la importancia de las subvenciones nominadas que tenemos a, que muchos lo criticaron, pero es una realidad, a asociaciones como AFA, Asomasamen, Adifuer y muchas otras que están haciendo un trabajo increíble en la isla de Fuerteventura, que no llegamos las administraciones y que ellos llegan porque van a las familias, van a las casas y atienden a domicilio y tienen actividades para ellos. Y ahí tengo que agradecer también pues a la diputada, no es porque sea diputada de coalición, Hanna, que ponía sobre la mesa la importancia de que esas partidas presupuestarias que estaban nominadas en el presupuesto del Gobierno de Canarias también lleguen cuanto antes, lo decía en una comisión, que llegue cuanto antes a esas asociaciones porque lo necesitan para mantener el tejido, los recursos personales de cada asociación. Y que estaban escapando, efectivamente, gracias a las subvenciones, a la subvención nominada que tenía del Cabildo. Esa es otra prioridad. Con las infraestructuras tenemos ya, porque dicen que si no planificamos, no, tenemos ya la planificación de todas las infraestructuras sociosanitarias que tenemos, en total 52 millones de euros. Ya firmé y se lo pasé a la consejera de Bienestar Social, a Candelaria Delgado, porque están planificando el tercer plan sociosanitario de Canarias y queremos que se recojan todas estas infraestructuras, no solo la residencia de Gran Tarajal, que ya está adjudicada, aunque tenemos un recurso y tardará.
Habrá que esperar,
pero,
¿no?
Habrá que esperar, pero ya está adjudicada y tenemos el dinero, que es lo más importante, que nunca antes lo habíamos tenido. Tenemos la planificación también del centro de día de Costa Calma, esperando a que también pongan suelo para una residencia en el municipio de Pájara, sea La Lajita, Costa Calma o Morrojable, ya decidirá el ayuntamiento. Centro de día de Ayuntamiento de Antigua Betancuria y residencia también en la Oliva, en Corralejo, al lado del Josefina Pla, que ya está al suelo. Es decir, esa planificación la tenemos. No podemos permitir que nos pase como nos pasaba con los centros educativos o con sanidad. Eso ya está, ya se lo hemos pasado al Gobierno de Canarias. Si se consiguen fondos europeos, pues empezar a construir. Otra de las necesidades, la planificación territorial. Es una de las necesidades importantes porque todo lo que hablamos del reto demográfico y todos los estudios que hablan de la lucha contra el reto demográfico, lo que nos dicen es que tenemos que tener una buena planificación. Y de eso ha carecido Fuerteventura en los últimos años. Date cuenta que estamos esperando por un PIOF que ya está adjudicado, estamos pendientes de simplemente la tramitación por 800.000 euros para empezar a desarrollar ese plan insular de ordenación, que tienes muchos documentos que te harán avanzar e ir a un ritmo más rápido, pero realmente tuvimos que sacarlo nuevo a licitación porque después de tantos años la evaluación ambiental estaba caducada y no nos podíamos arriesgar a que una vez terminado el plan insular, pues pudieran recurrir y que nos los echaran abajo. Tenemos eso, todas las modificaciones que tenemos de los PRO, POR y los PRU, y después tenemos una muy importante que tampoco no se había hecho antes en el Cabildo, que es el Plan Territorial de Implantación de Energías Renovables, que estamos en la segunda fase, ya pasó el mes pasado al órgano ambiental, está en exposición pública para que presenten alegaciones, hagan aportaciones y seguir su trámite. Yo espero que este... como muy tarde, antes de terminar el verano, pues tengamos aprobado, pues tengamos la evaluación ambiental y la aprobación inicial, que es donde más problemas tenemos.
Ya, no sé si tuvo usted la oportunidad de participar en el encuentro que hubo la pasada semana en el Parque Tecnológico, donde venía el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, y el director general a hablar de esa modificación de la Ley del Suelo, que de momento está a punto de entrar ya en el Parlamento.
Venían y la presentábamos.
Sí. ¿Tuvo usted ahora la oportunidad de escuchar?
Sí, estuvimos allí, expusieron cosas que nosotros tendremos que presentar.
Es que esta mañana hablábamos precisamente en la tertulia hay quien mantiene que es volver nuevamente con asuntos al gobierno regional y que decidan en el gobierno regional. Yo no sé cómo lo vio usted, si tuvo la oportunidad de escucharlo en su totalidad.
Vamos a ver, si lo escuchas, tuve que salir, pero lo escuchas y sabes, tendrás, porque no es lo mismo escuchar y que dé las pinceladas realmente ver la letra.
Sí.
Ver la letra, exactamente. Nosotros ya lo hemos dicho alto y claro, las competencias en el territorio las tiene cada cabildo, las tiene cada isla. Lo hemos dicho en la FECAI y lo seguimos insistiendo. No podemos permitir que el gobierno de Canarias tenga la última palabra. Y esto, mira que está mi partido, pero seguiremos diciendo y defendiendo lo mismo y presentaremos alegaciones para todo lo que haga falta, porque efectivamente sabemos que tiene el 6B, el consejero Manolo Miranda.
El 6B no se toca, ¿no?
El 6B se tiene que tocar y nos tiene que dar las competencias a nosotros. Eso es lo que tiene que cambiar modificación de la ley.
Y se lo dije. Pero se ha planteado, lo planteaba el director general cuando hizo la exposición de los cambios.
Ellos han tenido reuniones. Es verdad que la ley del cambio climático estaba el artículo 15, el 16, el 17 y por ahí también se colaba. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en esta ley del suelo, que es verdad que el 6B lo tienes que hacer de forma excepcional, es que es un artículo que lo tienes que utilizar y fue bien utilizado en Tenerife, en el sur de Tenerife, porque tenían un problema con un tema eléctrico y tuvo que tener este artículo para poder avanzar, porque si no, no tenían electricidad. Pero eso es una cosa y lo que ha pasado en Fuerteventura es totalmente, es otra totalmente. Y nosotros la prueba la tenemos, Marusa. Nosotros estamos no en uno, ni dos, ni tres. Estamos en 9 contenciosos con el gobierno de Canarias porque en la legislatura pasada habían autorizado por el 6B la implantación de energías renovables en nuestra isla. Y nosotros hemos dicho que Fuerteventura no va a ser el solar de las demás islas. Y esto no es que no seamos solidarios, es que no podemos permitir que algo que es tan nuestro, que nos marca las diferencias, como es nuestro territorio y nuestro paisaje, pues lo destrocen las multinacionales. Eso es lo que no vamos a permitir. Y si tenemos que ir a los juzgados, iremos a los juzgados. Y tampoco ahora, que es el momento, pues no vamos, y es el momento de pelearlo y hacerlo entender. Y está el presidente del gobierno, que es de Coalición Canaria, está el consejero del gobierno, que es de Coalición Canaria, que es majorero y sabe perfectamente cuál es nuestra posición. Mañana tenemos reunión, asamblea de Coalición Canaria en mi partido y todos esos puntos, pero ya diremos, el Cabildo de Fuerteventura va a presentar alegaciones a la consejera Nereida Calero en ordenación del territorio como consejera del área, está estudiando, está mirando y es la que ha llevado también el trabajo, además que ella no es de ahora, trabajo con ella en el Parlamento, legislatura 2015-2019, lo ha dicho claro y alto, y no nos escondemos, y no nos escondemos. Y esto sí me preocupa, Marusa, porque yo creo que a la población no le está llegando el posicionamiento claro que ha tenido el Cabildo de Fuerteventura en esta legislatura. Lo hemos dejado claro en la FECAI, y la FECAI nos ha apoyado. Aquí han venido todos los presidentes, sí, que los estoy trayendo para que vean cuál es la situación, sí, que estamos viviendo.
El último fue La Palma, ¿no?
El último fue Sergio, ha venido Osvaldo el de Lanzarote. Perfectamente el presidente sabe cuál es la realidad, y eso no lo podemos permitir. Y lo que no quiero para Fuerteventura, no lo quiero para Lanzarote, no lo quiero para La Palma, no lo quiero para La Gomera. Casimiro también está pendiente de venir, y incluso, fíjense si es consciente que hay una comisión con el gobierno de Canarias de energía y la representante de la FECAI en esa comisión para tratar la energía es Nereida Calero, porque es la que propuse yo, y los demás presidentes y apoyaron. La presidente lo apoyaron porque saben que nosotros somos los que tenemos ese mayor problema. Y es lo que hemos hablado. Yo no voy a las reuniones a perder el tiempo, sino a decir el posicionamiento claro que tiene la isla de Fuerteventura.
Yo le traslado una cuestión, porque esta mañana, precisamente en la tertulia que precede a esta entrevista que mantenemos ahora con Lola García, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, se ponía sobre la mesa que en muchas ocasiones, porque hablábamos de legislación y de la modificación que se está proponiendo de la ley del suelo, nos decía Tomás Quesada que no se está hablando de una reforma profunda de la ley, sino de una serie de matices, pero claro, entre los matices estaban algunos aspectos relativos a que sea el gobierno de Canarias quien definitivamente diga si sí o si no a distintos planteamientos, ¿no? Y alguna opinión manifestada en ese espacio venía a comentar que en muchas ocasiones la legislación en Canarias se hace pensando o sobre todo teniendo en cuenta a las dos islas capitalinas. Por ejemplo, hablábamos del planteamiento que ha hecho el presidente del Gobierno de Canarias en relación al crecimiento poblacional. Quien verdaderamente tiene un crecimiento poblacional desorbitado en estos momentos por su desarrollo económico, por su propuesta económica, son precisamente las islas no capitalinas, pero de un problema de crecimiento poblacional no se puede hablar en El Hierro o en La Gomera, ni en La Palma, ¿no? En Fuerteventura y Lanzarote quizás sí podamos estar ante ese problema, pero en definitiva lo que se venía a señalar es que en muchas ocasiones la legislación se va proponiendo según las necesidades de las islas capitalinas. No sé si usted está en ese punto, bueno, presidenta.
Yo creo que ahora también se está mirando mucho para Lanzarote y Fuerteventura, y ya hablan, cuando habla el presidente y cuando habla el consejero, y sobre todo del reto demográfico, ya no habla solo de Gran Canaria y Tenerife, uh-huh, habla Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Y los medios de comunicación también ya empiezan a hablar, que eso es importante, que empiecen a mirar para Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, porque somos los que tenemos el problema. Entonces hay que escucharnos más y hay que venir y conocer, sobre todo conocer la realidad de Fuerteventura. Estabas hablando de la legislación. El problema es que muchas veces, lo que te decía, nos quedamos solo con la presentación de PowerPoint que vienen y nos hacen, y no leemos en profundidad todo lo que es la modificación de la ley. Y ahí se nos puede colar algo que nos puede afectar. Entonces, ahí es cuando te decía yo que la consejera Nereida Calero está acostumbrada a leerse
la letra pequeña.
La letra pequeña, todo. Y yo digo que a veces la seguridad y la garantía que te da el tener buenos consejeros y buenas consejeras en las que confías, porque sabes perfectamente qué hace su trabajo y cómo es de a la hora de mirar todos estos temas. Entonces, ahí esa tranquilidad la tengo, y sobre todo el equipo que hay en Ordenación del Territorio, uh-huh, del Cabildo, con la directora insular al frente, preocupada y ocupada de estos temas. Es decir, son mujeres que saben perfectamente la problemática que tenemos en la isla de Fuerteventura, y entre las dos y el resto del equipo hacen un buen tándem y van avanzando en los temas importantes. Y que no se nos cuele nada. Intentar que no se nos cuele nada. Y un ejemplo de eso, Marusa, de intentar que no se nos cuele nada, es, nosotros hemos dicho que no a las tierras raras, tenemos los informes, el propio presidente del gobierno, el vicepresidente del gobierno, en el debate de la nacionalidad, en la intervención del diputado de Vox, decía claro que no iba a ser el solar, que Fuerteventura había hablado, y que no iba a permitir que iba a ser el solar, que no iba a convertir a Fuerteventura en una mina, Y después vemos, oye, la Miteco lanza el plan de acción en las materias primas minerales 2025-2029 centrado en el reciclaje, la sostenibilidad y la autonomía estratégica. Esto sí nos preocupa. Y en esto es lo que tenemos que estar también atentos, que era lo que yo decía. No me preocupa el gobierno de Canarias, porque sabemos que nos van a escuchar, y así lo hicieron, nos preocupa Europa y nos preocupa el Estado.
De momento, la información que había, no sé si se ha modificado esa información, presidenta, era que el Ministerio en ese mapa minero que estaba proponiendo dejaba fuera a Canarias. No sé si de la pasada semana a la anterior hay alguna modificación en lo que le hemos contado a los oyentes.
Volvemos otra vez a lo mismo. Dejan fuera, vamos a mirar, porque cuando uno ve a un profesor de la Universidad de La Laguna, RQR, que no estamos en contra de la investigación. Lo que sí estamos en contra es, oiga, que esto hay profesores también
que dicen lo contrario.
Que dicen lo contrario. Y yo, ¿qué quieres que diga? Yo teniendo a Juan Miguel Torres, que es de la isla, que conoce la situación y que sabe perfectamente, pues yo también escucho y me creo todo lo que me dice Juan Miguel Torres. Y que conoce y que ha pateado
maneras,
y ha estudiado.
Había un periodo de alegaciones.
Hay un periodo y nosotros lo tendremos en cuenta para que la biodiversidad, los espacios protegidos, reserva de la biosfera y sobre todo que escuchen a la administración, a las administraciones locales y a las comunidades autónomas. Canarias ya lo tiene claro. Fuerteventura no va a ser la mina de nada. ¿Qué pasa? Que se puede colar, Marusa, volvemos otra vez, insistimos, se puede colar algún artículo como el 6B para un tema de esto. Y que después no podamos decir nada porque nos pasa lo mismo que las torretas, que las declaran de interés general. Entonces ahí tenemos que atar bien. Y eso sí me preocupa y es lo que alzamos la voz y vamos a decir que vamos a seguir luchando. Y si tenemos, se lo pasaremos a todos los diputados canarios, a Cristina Valido, que con la que trabajo... y le pregunto todas las cosas, pero con todos los diputados canarios y la senadora, para que estén pendientes de esto. Me preocupa porque precisamente en Europa, un diputado del Parlamento Europeo dijo en campaña, en la propia campaña, que él estaba a favor de las tierras raras, López Aguiar. Entonces, ahí sí me preocupa, y que él tenga claro, y desde luego que eso también se lo comentaré a mi socio, que él tenga claro que Fuerteventura, cuál es el posicionamiento de la isla de Fuerteventura. Marusa, viendo las acciones políticas, no solo tenemos que pensar en Fuerteventura a nivel insular, a nivel autonómico y de Estado, ya estamos viendo cómo están marcando las políticas a nivel mundial. Eso sí me preocupa. Cuando Europa esta mañana dice que los ciudadanos europeos tenemos que prevenir y tener alimentos y tener para 72 horas, eso sí me preocupa. Porque si ellos son capaces de sacar eso a los medios de comunicación, es porque algo va bastante mal. Precisamente los problemas que tenemos con o lo que dice el presidente de Estados Unidos, vicepresidente de Estados Unidos. Esas cosas sí marcan y que a veces nos queda lejos, pero lejos también nos quedaba el COVID y llegó en pocos meses. Entonces,
sí, vivimos en un mundo globalizado, ¿no?
En un mundo globalizado y esas son las cosas. Y sé que Estados Unidos también está muy interesado en tierras raras y que Europa, para hacerle frente, buscará hasta tal. Ahí es donde tenemos que
hasta
estar...
Hasta debajo de las piedras, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Y entonces ahí es donde tenemos que estar atentas y donde no podemos perder el norte y no podemos perder precisamente de lo que se habla mucho ahora, que es de la sostenibilidad del territorio.
Uh-huh. Por lo tanto, por lo que usted nos argumenta, estamos ante un momento muy importante. Presidenta, por una parte, en relación a la planificación del territorio, entiende usted que no se puede perder de vista lo que propone el Gobierno de Canarias para la modificación de la Ley del Suelo y que ahí van a estar ustedes, que es un momento único también para poder, expresión utilizar, dejar a un lado el 6 bis que tanto ha perjudicado a la isla de Fuerteventura. Fuerteventura, y en relación a las tierras raras también estamos en un momento muy importante. Solo faltaría que Canarias no presentara alegaciones a esa propuesta que ahora mismo está preparando el Ministerio para la minería en nuestro país, ¿no? Es una oportunidad única.
Hombre, y después habla, yo lo tenía aquí, que la elaboración del plan se llevará a cabo en el marco de un grupo de trabajo donde estarán ámbitos científicos, académicos, ecologistas, empresarial, sindical, comunidades autónomas, entidades locales, y ahí lo que nosotros vamos a decir, oiga, cuando estén pidiendo, pues Fuerteventura, que tiene uno de los mayores problemas, pues tiene que estar
no
ahí.
No quiero ser de pájaro de mal agüero, pero aquí hemos hablado en un sinfín de ocasiones con los pescadores que nos decían que los habían invitado no sé cuántas veces para la planificación de la eólica marina y que ellos habían propuesto y que habían dicho y que no sé qué, cuántas reuniones mantenían con el Ministerio, con el Gobierno de Canarias y con no sé cuántas administraciones, y al final, de lo dicho, nada.
El POEM, pero yo creo que era al revés, no les consultaron a ellos, sino cuando lo vieron, lo vimos ahí. Ellos se han movido después y han presentado recursos, están en los juzgados, están también con los pescadores de Galicia que han recurrido, han pedido la dimisión de la ministra en varias ocasiones. Pero es que en este momento es donde tenemos que estar, a la hora de estar redactando y viendo el posicionamiento del ministerio, de las comunidades y de las administraciones locales. Ahí eso es importante. Por eso digo que nosotros tenemos algo prioritario también, no solo es el agua, las infraestructuras sociosanitarias, sino la planificación, el transporte. Estamos con la licitación de transporte y el tema de residuos, Marusa. Son esas cosas, aparte del día a día del Cabildo, donde estamos centrando, que es verdad que tenemos que buscar fondos europeos para seguir avanzando, y tenemos un grupo de trabajo, un equipo ya trabajando en la búsqueda de fondos europeos por parte del Cabildo a través de la Consejería de Economía y Hacienda y Promoción Económica que lleva Nuria Cabrera, porque necesitamos tener fondos europeos. Con el presupuesto solo del Cabildo de Fuerteventura, los ingresos que tiene el Cabildo de Fuerteventura no nos va a dar para marcar los grandes retos que tiene la isla y no poder quedarnos atrás. Entonces, en esa línea es donde tenemos que ir trabajando.
Lo hace la Oliva, ¿no? La Oliva tiene su equipo.
La Oliva tiene un equipo y aparte tiene asesor externo que también le va ayudando a ese equipo, y es lo que nosotros también...
¿Quieren plantear?
Queremos plantear, efectivamente.
Una oficina únicamente para temas de proyectos de la Unión Europea. Marusa, yo creo que lo tienen todos los cabildos, ¿no, Presidenta?
Sí, tienen todos los cabildos. El otro día teníamos también reuniones con todos los jefes de servicio, con todos los técnicos, tenía la consejera, porque tiene, para fondos europeos tienes que cumplir unos requisitos y tienes que tener todo lo que
se requiere,
que
¿no?
ellos te piden. ¿Mm? Entonces ahí estamos trabajando con todos los jefes de servicio de las distintas consejerías para agilizar, y lo que tenemos que hacer es tener los proyectos y que no se nos queden en los cajones, sino realmente sacarlos fuera y mirar. Date cuenta que en mantenimiento de carreteras nosotros estamos, que está externalizado, pues cerca de 9 millones. No solo estamos haciendo limpieza de márgenes de carretera, sino cambiando toda la señalética que estaba
seguridad, mal materia de seguridad.
En materia de seguridad, y reafirmado de carretera,
del asfalto, ¿no?
Del asfalto. Estamos terminando con la zona del Castillo, pero ya está adjudicado lo que es Salinas Efequén, y vamos a seguir pues adjudicando temas de carreteras que también son prioritarios. Entonces, es tanto el dinero, o lo que te decía antes, el mantenimiento, y eso tenemos cofinanciación del Gobierno de Canarias, la gestión de las residencias de mayores, de centros de día, de centros para personas con discapacidad, eso es un coste elevado y cada vez más alto. Y tenemos que prestar una mejor atención, porque es verdad que hay necesidades, hay dificultades. Hay familias que se quejan y tendremos que mejorar todas esas todo lo que nos demandan las familias en patrimonio. pues tendremos que buscar para recuperar nuestro patrimonio, que por cierto estamos de buena noticia porque ya prácticamente está en proceso de adjudicación lo que es la Casa Consistorial de Betancuria y Morro Velosa, que había quedado desierta varias veces la adjudicación y ahora ya
se ha conseguido
adjudicar. Sí, lo que es Morro Velosa por 1,3 millones y la Casa Consistorial por 2 millones de euros. Uh-huh. El polígono industrial de Risco Prieto son 3 millones de euros, que también ya está a través de los picos en Puerto del Rosario, pero es trabajo que tú dices no está dentro de esa planificación prioritaria, pero sí es el trabajo que estamos haciendo en el día a día con los ayuntamientos y que estamos sacando adelante. En el Consejo Insular de Aguas, pues estamos pendientes también del Barranco del Ciervo, que también será cerca de 2 millones de euros. Es decir, que ahí vamos trabajando sin desfallecer y haciendo seguimiento de todos esos expedientes por parte de los consejeros y consejeras. Todo esto de contratación, gracias al trabajo también, no solo de las áreas de servicio, sino el trabajo que está haciendo el presidente de la mesa de contratación, que es el consejero Luis González, que ahí es un trabajo constante y vamos, que nos ha permitido pues junto trabajar coordinado todos los consejeros con la mesa de contratación, con el consejero de contratación y la consejera Nuria Cabrera, pues sacar y tener la ejecución que tuvimos el año pasado y que esperamos este año volver a seguir teniendo, no al mismo ritmo, porque vuelven a estar las reglas fiscales.
Podemos comentarlo, porque el viernes hay pleno y bueno, pues al pleno van asuntos económicos. Hay que estar atentos, sobre todo, porque para que los oyentes, los que anden un poco familiarizados con esto de la regla del gasto y las cuestiones económicas, lo que viene a decir la regla del gasto es que aquí se acabó lo de mesa para todos, ¿no? Hay que trincar la cartera y si se tiene se gasta y si no se tiene no se puede gastar, a no ser en determinadas acciones que no supongan más gasto, ¿no?
Siempre y cuando cumplas la estabilidad presupuestaria.
Sí,
nosotros
obviamente
hacemos dación de cuentas, porque efectivamente no cumplimos la estabilidad presupuestaria porque venimos de todos estos años en los que has podido utilizar los remanentes. Pues ahí, entre que el Gobierno de Canarias, la Consejería de Hacienda, pues está supervisando todo el expediente de los del FEDECAN, está en fiscalización con los dineros del FEDECAN, pues el casi los 20 millones que nos tenían que haber ingresado antes del 31 de diciembre no nos los ingresaron. Entonces tenemos un desajuste ahí de 20 millones. Y aparte, porque con las obras hidráulicas, solo lo que es la regla de gasto, solo puedes aumentar un 2% de lo que realmente ejecutaste en el anterior año. Nosotros con las obras de emergencia ejecutamos casi un 20% de la ejecución anterior. Por eso tendremos que hacer, y se está trabajando ya en un plan económico financiero, y donde tendremos que tener las medidas económicas. Nos pondrán medidas económicas, me imagino que en 2 años, pero desde el momento que nos ingresen ese dinero del FEDECAN, los 20 millones, y nosotros estaremos más restringidos ahora, y ahora es cuando tendremos que demostrar eso, ir haciendo gestiones de ir mover el dinero donde no se vaya a ejecutar, quitarlo de ahí y ponerlos en partidas que sí tenemos los proyectos y que sí vamos a ejecutar. Volvemos otra vez a lo mismo, coordinación y mucho trabajo para conseguir que no se quede el dinero en la administración o en los bancos, que no se quede en los bancos, hay 170 millones en los bancos, que no se quede ahí, sino que realmente el dinero pues se vaya a los proyectos que realmente necesita la isla de Fuerteventura.
Y que se pueden ejecutar. ¿Cuántas veces le preguntan a usted, por ejemplo, y la tengo que despedir porque nos aguardan ya otros invitados al programa que hoy plantea Radio Sintonía para nuestros oyentes y también para los seguidores de Fuerteventura Televisión? ¿Cuántas veces le han preguntado, presidenta, cuándo veremos los resultados? Usted ha explicado todo el proceso que se está haciendo en planificación territorial. Pero ¿cuándo se verán esos resultados? ¿Cuándo vamos a tener los documentos? ¿Cuándo vamos a tener el plan insular? ¿Usted cree que en esta legislatura es viable?
Nosotros creemos que el plan territorial de implantación de energía renovable, ese va bastante adelantado. Yo creo que ese lo podamos tener, si no pasa nada, porque es que no nos gusta dar fecha, antes de esta legislatura. El PIOF intentaríamos tener lo que es la aprobación inicial, pues a finales del 2026. Podríamos tenerlo, porque ya después en el 27, que son las elecciones y demás, pero intentaremos trabajarlo y hacerlo participativo, porque tiene que ser consensuado con todas las fuerzas políticas. La planificación tiene que estar para 20, de 30 años, y después, si tienes los mismos problemas, este es del 2001, y date cuenta que vamos por el 2025 y todavía estamos planificando. Por eso digo que tiene que ser a 20 años vista esa planificación que hagamos. Por lo tanto, es un trabajo que tenemos que hacer consensuado con la ciudadanía, con las asociaciones y con los grupos políticos. Ese es el trabajo que estamos haciendo, teniendo reuniones. Se ha reunido el del Plante, que es el que ya está trabajando y está avanzado. Se ha reunido con todos los ayuntamientos. Hemos hecho reuniones públicas para informar del trabajo que estamos haciendo. Ha venido también GESPLAN para informar de los otros trabajos que estamos haciendo. Yo creo que es la línea que tenemos que seguir, y esa es una de las prioridades. Pero nosotros decimos, planificamos, pero si hay cualquier recurso, a la adjudicación del plan insular hubo recurso y por eso se ha retrasado, Marusa. Entonces ahí, si alguien pone recurso o empezar la obra de la residencia de Gran Tarajal, ya está adjudicada, pero otra empresa pone un recurso. Ahora tiene que ir al Tribunal de Contratación del Gobierno de Canarias, que esperemos que, como son fondos europeos, resuelva, dirime, ¿no? Claro, que resuelva rápidamente para nosotros poder seguir trabajando. No solo depende del trabajo que nosotros hagamos, que le damos prioridad y se le está dando prioridad, depende de los plazos después, que eso es lo que sí decimos, que la ley del suelo tiene que modificar, son los plazos, los tiene que acortar, y la burocracia también, todo el papeleo se puede simplificar para realmente tener todos los documentos de planeamiento lo antes posible. No se puede tardar tanto tiempo en planificar, tener un plan insular o un plan en general, por toda la documentación, por todos los enredos, y vuelves atrás, que prácticamente no lo sacas en una legislatura, y si es otro partido, vuelven otra vez con las guerras y demás. Por eso estamos diciendo máximo consenso para que realmente esto no se pare y que realmente pensemos en el modelo de isla que queremos, Marusa. Una isla donde podamos vivir con calidad, las infraestructuras básicas tienen que estar bien ubicadas, y sobre todo una isla sostenible. No cometamos los mismos errores que han cometido otras, y que permitamos, yo hablo directamente de ley de residencia. Tenemos que buscar el encaje a esa ley de residencia que necesita una isla como Fuerteventura.
Bien, pues da para horas el debate sobre la ley de residencia, si es viable, si no es viable, si Europa la permite, no lo permite, qué encaje jurídico tiene eso. Presidenta, la despido, y será hasta otro momento cuando usted pueda. Esperemos no tardar tanto tiempo para valorar la gestión que está realizando el gobierno del Cabildo de Fuerteventura, que usted preside. Muchísimas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias, Marusa. Buen día.
Gracias también a todos ustedes que han seguido esta conversación.